Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, en esta tarde vamos a regresar a Ruth. ¿Se acuerdan que la semana pasada estudiamos también Ruth, verdad? Y vamos a ver, ¿quién se acuerda cuál fue el mensaje del mediodía la semana pasada? No entiendo. El príncipe azul. ¿Cuántos príncipes azules hay aquí? Uno, dos, tres. ¿Y tú no, Emer? ¿Vos sos príncipe azul? Habría que preguntarle a... Mejor se fue, dice, ¿verdad? Y por la tarde hablamos de la mujer maravilla. Es la familia, la pareja perfecta, la pareja ideal. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que es bien importante. Ruth es el estudio ahora, una historia de redención. Y quiero que vea, por favor, conmigo, varios textos de la Escritura. Este es el estudio número 13. En Ruth capítulo 2, versículo 20, si usted quiere, ponga atención a la pantalla, ¿ok? Y quiero que tome consideración en la palabra redención, redimir, redimido, redime. Redimiré el mensaje Ruth, una historia de redención. En el capítulo 2, versículo 20, dice: y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. En el capítulo 3, versículo 11, 12 y 13, dice: ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, ¿ok?, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa hasta la mañana. En el capítulo 4, desde el versículo 4 hasta el versículo 7, mire esos cuatro versículos, cuántas veces aparece la palabra redención, redimir. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y el hombre respondió, ese es el fulano, yo redimiré. En el versículo 5, entonces replicó Boaz: el mismo día que compre la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, que dijo: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención. Y el contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Bueno, nos damos cuenta entonces que la palabra redención, redimir, redime, es vital en el libro de Ruth. Y yo quisiera, en estos minutos que nos quedan, hermanos, presentarle a ustedes cuatro palabras griegas. Cuatro palabras griegas que tienen que ver con la redención y su significado. Y nos vamos a dar cuenta de por qué la redención está escondida en el libro de Ruth. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Redención significa rescatar por un precio. Y déjeme decirle que estas palabras de las que le voy a hablar yo en esta tarde, yo creo que nunca he hablado de las cuatro palabras en un solo sermón, tal vez una por aquí, una por allá. Y yo he escuchado estas palabras desde que me convertí al Evangelio, desde que conozco a Cristo. La palabra el Redentor viene de eso. Hay otra palabra, una quinta, pero no quisiera entrar en esa palabra, que se llama Goel, o Gael, dicen algunos, Goel, que significa el pariente cercano. Boaz era el Goel, era el pariente cercano para redimir. Jesucristo es nuestro Redentor porque Él nos ha rescatado. La palabra redención es rescatar por un precio. Aquí en Canadá, a la hora de poner un nombre a una iglesia o a alguna asociación religiosa, entonces se reúnen los miembros, que son los que van a componer esa asociación, y se escogen los nombres. Yo me acuerdo que en aquel entonces estaba el nombre Amigos de Israel, era uno, ¿verdad? Otro de los que quedaron de los primeros nombres fue El Camino. Imagínate, nos íbamos a llamar Tabernáculo Bíblico Bautista El Camino. Y luego El Redentor. Y se escogió por unanimidad en ese día el nombre de El Redentor. Y eso tiene muchísimo que ver con lo que tenemos nosotros aquí enfrente. El rescate. Eso es, el rescate. Y quisiera que echáramos un vistazo a esas cuatro palabras que usted en su vida cristiana, a medida que sigue escuchando sermones, ya sea en este púlpito o en otros lugares, usted las va a escuchar y se va a familiarizar con ellas. La primera palabra que quiero que tengan en mente es la palabra agorazo. Agorazo es una palabra griega, obviamente este pasaje fue escrito en hebreo, pero este es el equivalente, la palabra agorazo. La palabra agorazo significa comprar en el mercado. Significa hacer negocio en el mercado, especialmente en el mercado de esclavos. Esa es la palabra, agorazo. Hermanos, tenemos que tomar en consideración, gracias a Dios, que la esclavitud se ha abolido en la mayor parte del mundo. Todavía se habla de un tipo de esclavitud indirecta, ¿verdad? Se habla de esclavitud en diferentes partes de este mundo, tal vez ya no con cadenas atadas a un palo, ¿no es cierto?, sino una serie de situaciones que surgen, niños, por ejemplo, que trabajan desde muy temprana edad, mujeres que trabajan en maquilas, en fábricas, en otras partes del mundo. Ustedes habrán leído noticias a lo largo de las últimas décadas de empleadores que incluso les daban pastillas a las mujeres para no concebir, para no tener hijos. ¿Por qué? Ellos las ven como mulas, ¿verdad? Como fuerzas de trabajo, nada más. Y bueno, pero es importante entender que cuando leemos la palabra del Señor, no significa necesariamente que porque la narrativa nos habla de esclavitud, que la Biblia esté aprobando la esclavitud o promoviendo la esclavitud, de ninguna manera. Eso es lo maravilloso de las Escrituras, que la Escritura nos presenta cómo fueron las cosas. Y esto es, esa palabra agorazo significa precisamente el mercado de los esclavos. Muchos lo hemos visto por televisión, ¿verdad? Donde hay un dueño, un hombre que tiene plata, que tiene dinero y que ha comprado una gran cantidad de esclavos. Hay una feria, hay una fiesta, y en la fiesta del pueblo el hombre lleva a sus esclavos y los pone con sus cadenas en fila y los vende al mejor postor. ¿Verdad? Cada uno de ellos tiene un precio. ¿Verdad? Usted lo quiere comprar, los esclavos son míos, me pertenecen porque yo pagué por ellos. Y yo tengo derecho a hacer con el esclavo lo que yo quiera y venderlo a como a mí me dé la gana. Ahora, veamos algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras de este tipo de situaciones. Acabamos de estudiar hace poco Génesis 15:3. Dice, dijo también Abraham, hablando con Dios. Mire lo que le dijo Abraham a Dios. Mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero, ¿quién? Un esclavo. Contésteme para saber que, porque no lo veo con la mascarilla, no sé si está durmiendo. Un esclavo, ¿de quién está hablando? ¿Alguien se acuerda? De Eliezer. Por supuesto, está hablando de Eliezer. ¿Ok? Un esclavo nacido en mi casa. Otro caso que se nos presenta es el caso de José en Génesis capítulo 37, versículo 26. ¿Se acuerda usted que lo metieron en una cisterna? Y uno de los hermanos habló de matarlo. Y otro dijo, ¿y para qué lo vamos a matar? ¡Hey, miren! Ahí viene una caravana de ismaelitas. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no mejor lo vendemos como esclavo? Y eso fue exactamente lo que hicieron con José. En Génesis capítulo 37, versículo 26, en el 28 lo encontramos, dice, y cuando pasaban los madianitas, mire usted, mercaderes, ok, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. Y ahí tenemos las 20 piezas de plata que era el precio de un esclavo. José fue vendido como un esclavo. Eso es el agorazo. Ese es el mercado donde se venden los esclavos. Ahora, al mejor postor, en el mismo capítulo 37, versículo 36, ¿qué pasa? Los madianitas iban de paso y llegan a Egipto. Cuando llegan a Egipto, lo vendieron. ¿A quién se lo vendieron? A Potifar. Y ahí va caminando la cosa, ¿verdad? Lo compran por 20, lo venden por 30, lo compran por 10, lo venden por 20, y ese es el negocio. Es más, todos sabemos que Israel como nación fue esclava en Egipto, Israel fue esclava en Asiria, Israel fue esclava en Babilonia, después en Grecia, luego Siria y por último Roma para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y ser esclavo no era una cosa sencilla. Éxodo capítulo 1, versículo 13, dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, mire usted, con dureza. 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y le dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mire usted, mátenlo. El dueño del esclavo tenía el derecho de hacer lo que se le ocurriera con los esclavos, hermano. Y lo vemos nosotros acá en esta porción de la Escritura. Ahora, en Éxodo 6:6, mire qué linda esta promesa. Aquí habla Dios al pueblo y le está diciendo a Moisés, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo sacaré. Quiero que tenga eso en mente, por favor, por un instante. Los esclavos eran tratados, hermano, escuche, como animales. Y digo, este tema a mí me pesa mucho, por las injusticias en el mundo, me pesa mucho por aquellas personas que se aprovechan de otras, me pesa mucho por la pobreza y la humildad y sencillez de mujeres del interior del país que se vienen a la ciudad y son abusadas. Aplaudo en realidad las leyes que han cambiado en muchos países. Por ejemplo, en mi país, hace muchas décadas, mujeres sencillas venían del interior a trabajar. Y hombres les daban trabajo en sus casas para limpiar, para esto, para lo otro. Y les pagaban una tontera o simplemente con la comida y dónde dormir. Y abusaban sexualmente de ellas. Tenían hijos y cuando salían embarazadas y tenían, simplemente las echaban de la casa como que era un perro. Las leyes cambiaron. Las leyes cambiaron y obligaron a estos infelices a tener que darle el nivel de vida a esas mujercitas, el mismo e idéntico al de sus propias esposas. Aplaudo ese tipo de leyes en realidad. Me explico, porque no es posible tanto abuso en el mundo. No es posible. Hay un documental que me llena de mucha tristeza. Muchos vemos en varios países en América Latina, niños en las esquinas de los semáforos pidiendo dinero, limpiando y esto. Y se dan cuenta que son personas adultas que tienen a una cantidad de niños trabajando y que les exigen una cantidad de dinero que tienen que recoger cada día. Este tipo de situaciones son terribles. Ahora, cuando la Biblia habla del agorazo, Dios está refiriéndose a esa situación que sucedió en el huerto del Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva y le dio la libertad de vivir en el huerto, de hacer lo que ellos quisieran, excepto una cosa, comer del árbol. Por lo demás fueron creados eternos. Podían gozar, disfrutar, hacer lo que se les ocurra. Pero hasta que apareció el diablo, hasta que apareció Satanás por medio de una serpiente y tomaron del fruto. Y Dios, pues, los castigó a Adán y Eva por haber desobedecido. Y desde entonces nos encontramos todos los existentes, porque quieras o no, todos venimos de Adán y por eso es que nacemos, nos reproducimos y morimos. Por ese pecado que entró al mundo por el primer hombre. Y ese pecado pasó a todos los hombres. Y desde entonces Satanás, el diablo, nos tiene a nosotros en ese mercado, vendiéndonos al mejor postor. Y ese mejor postor está lleno de maldad, de malos sentimientos, de pecaminosidad. Y ahí es donde viene el resentimiento y compra un esclavo. Y esa persona se vuelve una esclava resentida. Y viene el odio y compra otro esclavo. Y esa persona se vuelve con odio en su corazón. Y viene la malicia y compra ese esclavo. Y tenemos una mujer que se dedica a la vida fácil el resto de sus días. Y vienen los vicios. Y viene todo tipo de adicción. ¿Por qué? Porque Satanás los tiene a la venta. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Lo peor del caso es esto, que cuando un vicio desgraciado termina con la vida de una persona, la persona que ya terminó de enviciar a ese individuo, regresa donde el diablo. Le dice, mira, aquí tengo este, ya no lo quiero. Y el diablo dice, pues yo te lo compro, dámelo y llévate a otro. Y la persona regresa. ¿A dónde regresa? Al mismo lugar, al mismo mercado donde están todos los esclavos a la venta por ese Satanás. Eso es agorazo. La Biblia nos enseña claramente que somos esclavos. Jesús se lo dijo en el Evangelio de Juan, ustedes son esclavos. Se les trataba, repito, como animales. Fíjate que mientras los esclavos estaban formados, habían personas que venían, les abrían la boca, les revisaban los dientes a los esclavos para ver si no estaban enfermos. Es más, dice la historia, que podían golpear al esclavo, darle bofetadas para probar su fuerza. Dicen que podían burlarse del esclavo y maldecirlo, porque de esa manera podían comprobar el temperamento del esclavo. Le podían poner a hacer cosas de animales para comprobar su energía. Y algunos han escrito, hay un texto en la Escritura, no vamos a meternos en eso, pero algunos incluso han escrito de que el amo podía golpear al esclavo de tal manera que si el esclavo no moría en 48 horas, el amo no podía ser llevado a juicio. Y bueno, esa es la palabra agorazo. La Biblia nos enseña que Jesús fue a ese mercado. La Biblia nos enseña que Jesús llegó a ese mercado donde Satanás, el diablo, nos tenía a todos nosotros como esclavos. Y luego viene la siguiente palabra, que solamente hay que agregarle un sufijo, no, prefijo sería en este caso, que es el exagorazo, exagorazo. La primera es agorazo, la segunda palabra es exagorazo, que significa redimir mediante el pago de un precio, ¿ok? Que eso es el hombre que viene y dice, yo compro a este me gusta, este está fuerte, yo necesito un hombre fuerte para trabajar en mi casa, yo compro a este, ¿ok? Es redimir mediante el pago de un precio para recuperarse del poder de otro. Y en Éxodo, capítulo 6, versículo 6, note usted, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo, mire usted, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Hexagorazo significa sacar de. Eso significa hexagorazo. Yo llegué, ahí estaba el esclavo, yo lo compré y lo saqué del mercado. Ya no está más a la venta, ahora me pertenece. Eso significa la palabra hexagorazo. ¿Ok? Y dice el Señor, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os, ahí viene la palabra, redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. 7, y os tomaré para mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, el agorazo es la venta en el mercado, el hexagorazo es sacar fuera del mercado. Hay una tercera palabra, con que se acuerde de la palabra lutro, suficiente, ¿ok? L-U-T-R-O-O, lutro, porque también están sus derivados, que es lutrón, lutrosis. Ahora, esto significa redimir o liberar por el pago de un rescate. Eso significa. Por el pago de un rescate. Eso significa ser comprados por un precio. Entonces, fíjate. Agorazo, la venta en el mercado. Hexagorazo, sacar. Lutro, aquí está el pago. Por el rescate. En 1 Corintios 6:20 dice la palabra. Ponga atención, porque habéis sido ¿qué? Mire, hermano, piense por un instante. Piense usted por un instante. Dígame usted, por una milésima de segundo, si usted no comparte conmigo el dolor, la tristeza de personas que estuvieron a la venta en ese mercado, que Jesús los compró, que Jesús los rescató, que Jesús los libró, han sido comprados por precio, y a la hora del evangelio a la gente le vale. Dígame si no es digno de tristeza esta situación. Si antes te golpeaban, antes te daban de patadas, te trataban peor que un perro. Ahora el Señor te rescata porque habéis sido comprados por precio. No fue de gratis, hermano. No fue de gratis. Y luego dice la Escritura, glorificad pues. Usted era esclavo, usted fue libertado, usted fue rescatado. Glorifique pues al Señor. ¿Acaso no sabe de dónde lo sacó? ¿Qué daría un esclavo mientras está haciendo? Ahora, póngase a pensar, un esclavo está aquí. ¿Usted qué sabe si ese esclavo tiene una mujer? ¿Usted qué sabe si ese esclavo tiene unos hijos? ¿Usted qué sabe si lo que está pasando por su mente es que venga alguien que lo pudiera liberar, que lo pudiera rescatar, para él poder algún día unirse a su familia? Pero ¿sabe qué? Esa gente mientras está ahí no tiene esperanza. No tiene esperanza, ¿por qué? Porque nacieron esclavos. Y porque quien los tiene en su poder, también tiene poder, que es Satanás, el diablo. Tienen grandes cadenas. Y la obra redentora, el rescate milagroso de Cristo con su sangre preciosa, no es posible, iglesia. No es posible que la gente vea el evangelio con indiferencia, no. No es posible. Habéis sido comprados por precio. Glorifique pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 7:23, lo repite el apóstol Pablo, por precio fuisteis comprados. Y mire usted, hermano, qué ironía. Mire qué ironía. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres. En 1 Pedro 1:18. 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis, aquí tenemos la palabra. 1 Pedro, por favor, 1:18. Mire la palabra en ese versículo, fuisteis rescatados. Aquí es la palabra rescate. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, viene desde Adán. ¿Y cómo fuimos rescatados? Le preguntamos a Pedro. Oye, ¿y cómo fui rescatado yo? Pedro, ¿cuánto se pagó por mí? Oye, Pedro, ¿cuántas monedas de plata o cuántas monedas de oro dieron por mi rescate? Y él contesta en el siguiente versículo y dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Te das cuenta? Sí, ¿se da cuenta usted cómo la gente pisotea la sangre de Jesús? Mire, a mí me da tristeza. Me da tristeza porque esto debería de motivarnos a vivir una vida con humildad. Pero hay personas, amigo lindo, que son tan soberbios aún en la fe y creen que son los dueños del evangelio y los dueños de la fe. No, es que las cosas deben ser así y las cosas deben ser allá. Deberíamos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo por lo que Dios ha hecho y entender que lo que se pagó fue la sangre de Cristo. Mira, hermano, en realidad, ahora, aquí hay algo escondido que solo se lo voy a decir a ustedes, pero no se lo van a contar a nadie más. ¿Ok? Mira, cuando tenemos la fila de todos los esclavos, es bien importante entender esto. Que Jesús no viene y dice, los quiero comprar a todos. De ahí es donde surge la palabra escogidos. ¿Ok? De ahí surge la palabra escogido. Y ahí tengo yo mi punto que no me voy a meter en eso. Que es donde yo considero que por más que una persona asista a una iglesia por 40 años, si no tienen el corazón, si no tienen el alma, el amor por Dios, por el evangelio, si no está, hermano, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay gente que pisotea la sangre de Cristo. Hay gente que la iglesia, no, la iglesia eso viene por último. Primero son mis intereses, primero son mis amistades, primero son lo mío, mi trabajo, lo que a mí me interesa, lo que me llena el alma a mí. Después vamos a ver ahí qué pasa con Dios. Y cuando lo necesitan, entonces lo buscan. Y la palabra del Señor es clara, la sangre preciosa de Cristo. ¿Y sabe qué sucede, mi hermano? Lo que sucede acá es lo mismo que pasa en todas partes del mundo. Mientras más quiere una cosa usted, más precio vale, ¿no es cierto? Usted se da cuenta cuando usted va a comprar un anillo a un lado, a un lugar, ¿verdad? Y no tienen precio. Pero si usted se clava, o un relojito, vaya, que un poquito más de experiencia, ¿verdad? Un relojito. Si usted se clava con un reloj, usted, mira este reloj. Usted comienza a decir eso. El que está detrás, mijo lindo, no cree que está apreciando, no, está haciendo números en la cabeza. ¿Verdad? Ese es el asunto. Entonces usted, ¿verdad? Esa patrucha, ¿verdad? Somos latinos. Entonces usted pone los ojos en el que no le gusta. No, es que a mí este es el que me gusta. Este. Ah, ese vale tanto. Sí, ese es el que me gusta. Pero usted ya le voló ojo al otro. Sí, no, pero la verdad yo ese no lo puedo comprar. Ni modo, pues, ¿y este cuánto vale este que está aquí? para ir viendo qué onda, ¿verdad? Cuando los esclavos están haciendo fila, y el Señor pone su mirada en uno de esos esclavos, que fuimos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estuvimos allí. Y el Señor viene y dice, yo quiero a ese que se parece a Juanes. ¿Verdaderamente lo quiere? Sí, yo quiero salvar a ese que está ahí. ¿Por qué no te lleva mejor a Juan, el señor de la esquina? No, yo quiero a este que está aquí. ¿Pero lo quiere de verdad? Sí, ese quiere. Ay, tú no sabes cuánto te va a costar. ¿Cuánto? Tu sangre. Tu sangre. Pero yo te puedo dar cualquier oro del mundo, cualquier plata. Yo no quiero ni plata ni oro. Yo quiero tu sangre. Yo te quiero en una cruz. Yo te quiero a ti clavado. Yo quiero que te quiten la ropa. Yo quiero que te humillen delante de toda la gente. Yo quiero que te tapen los ojos y te golpeen con un palo. Yo quiero que te hagan sufrir. Yo quiero que seas el hazmerreír de toda la ciudad y cargues en medio de la ciudad una cruenta cruz. Eso quiero. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio por ese que tú quieres salvar? ¿Y cuál cree usted que fue la respuesta de Jesús? Fue obediente hasta la cruz, dice la palabra. Y eso hizo por cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, glorificad pues a Dios. ¿Cómo vivir sin Dios, amado? ¿Cómo vivir sin Dios? Yo platicaba con un hermano esta semana y me decía, pastor, usted no sabe lo difícil que ha sido para mí no estar en la iglesia. Si yo soy cucaracha de iglesia, pastor, si yo amo al Señor, yo quiero estar en la casa de Dios. Qué lindo escuchar esas palabras. ¿Sabe por qué? Porque hay otra gente que ni le va, ni le viene. Entonces yo digo, es que you gotta have it in you. Es que debes tenerlo. Tiene que estar en el alma, tiene que estar en el corazón. Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier cosa, donde no vas a poner ni el amor de un hombre por encima de Dios, ni el amor de una mujer por encima de Dios, como lo he visto en mi vida. Ni el amor a un vicio por encima de Dios, ni el amor a uno mismo, ni el amor a sus caprichos, ni el amor a su orgullo, ni el amor a sus intereses, ni a su trabajo, mucho menos, sabiendo que es Él el que nos da todo lo que tenemos. Pero este mundo es así. Nuestras acciones demuestran en realidad ¿qué tipo y qué clase de amor tenemos por Dios? ¿Qué tipo y qué clase de amor tenemos por Cristo? ¿Qué tipo y qué clase de amor tenemos por la iglesia? Agorazo, la venta en el mercado. Exagorazo, sacar, lutró, comprados con un precio. Y luego hay una cuarta palabra que es apolutrosis. Apo, siempre el lutró está ahí en la palabra griega, pero se le agrega el prefijo apolutrosis, que significa comprar a una persona para que no vuelva a ser esclava otra vez. Yo lo compro y yo me quedo con esa persona. Yo lo compro y yo me quedo con esa persona. En el caso de Boaz, o Boaz en español, el caso de Boaz, Boaz le dice a Ruth, yo te redimo. Yo me caso contigo. Y al casarnos, tú eres mía. Ya no vas a andar más rodando en la calle por ahí. Ya no vas a seguir siendo la viuda. Ya no vas a seguir siendo la mujer moabita que vino del extranjero. Ahora vas a ser mi mujer. Entonces, esto es bien importante, hermano mío. Esto es bien importante. Porque es comprar a una persona para que no vuelva a ser esclava otra vez. Mira, hay un ejemplo en la Biblia. Y se lo voy a resumir. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan al profeta Oseas, el primero de los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Dios le dijo en el capítulo 1 al profeta Oseas, le dijo, oye Oseas, yo quiero que vayas, fíjate, se lo voy a decir de esta manera, parafrasear. Pero si usted va a su casa y lo lee después en la 60 y en otra versión, lo va a entender bien. Le dice, yo quiero que tú vayas, escuche, al mercado donde están vendiendo los esclavos. Quiero que te compres a una prostituta y que la hagas tu mujer. Y quiero que tengas hijos con ella. Y Oseas obedeció. Porque esto es una analogía, el libro de Oseas. Oseas obedece, va, se compra la prostituta y tiene hijos con ella. Pero ¿sabe qué pasa? Dice la palabra, valdría la pena que veamos este Oseas capítulo 2, versículo 5. Escúchame esto, por favor. Después de que Oseas compra a Gomer, a su mujer, la hace suya, era prostituta. Pero hay ciertas personas, hermano, que no están contentos como Dios los tiene. Hay gente que es tanto el mundo que tienen adentro del alma, es tanto el mundo que tienen adentro del corazón, que lo añoran. Cuando se acuerda usted el pueblo de Israel en Egipto, en el desierto, ¿qué decían? Busquemos un capitán y ¿qué? Vámonos de retache, regresémonos. Ay, yo me acuerdo de aquella cebolla chuca. Yo me acuerdo de los pepinos, yo me acuerdo de la carne. ¿Por qué? Porque la gente tiene tan metido el mundo adentro, que Son felices siendo esclavos. Son felices siendo esclavos. Y esta mujer en ese versículo, Oseas la redimió a Gomer. La redimió, la hizo su mujer, le dio hijos, le dio familia. Pero esta mujer le valió. Y mire, le habla a los hijos ahora, Oseas, y le dice, su madre se volvió a prostituir. La que dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. O sea, la mujer dijo, ¿sabe qué? Yo estoy cansado de esta vida. Y volvió otra vez a su mundo. Regresó otra vez, regresó al mercado de los esclavos. Cuando yo te presento esta última palabra que es apolutrosis, significa sacarte de ahí para que ya no vuelvas más. Ahora, eso es Oseas capítulo 2. ¿Qué hombre va a querer regresar a buscarla? Dígame. Pero como usted conoce al Dios que tenemos nosotros, ¿verdad? En el capítulo 3 de Oseas, Dios le dice a Oseas, Oseas, quiero que regreses al mercado. Quiero que busques a Gomer y la hagas tuya otra vez. Porque esto es lo que el pueblo de Israel necesita saber. Que a pesar de tus adulterios, que a pesar de abandonarme, que a pesar de dejarme, yo los amo todavía. Imagínate qué lección la que encontramos nosotros en esa porción de la Escritura. ¡Qué lección! Y eso significa que esa mujer ya la habían usado. Significa que esa mujer la compró Oseas, la usó Oseas, tuvo hijos con ella, pero como ella quería seguir prostituyéndose, ella quería seguir viviendo la vida fácil, la vida alegre, sin compromiso que vive mucha gente hoy en día. Vamos, nos acostamos y hacemos y nos divertimos y nos gozamos y al final cada quien para su casa. Y luego al mejor postor la siguiente vez y vamos, nos acostamos y nos divertimos y cada quien para su casa. Eso es lo que le gustaba. ¿Cuántas veces trajeron de regreso? Porque solamente para eso sirven al final del día, para usarlas. La trajeron. ¿Cuántas veces la trajeron de regreso a hacer fila en el mercado de los esclavos? Y Dios manda otra vez a Oseas y dice, quiero que regreses, quiero que vayas. Y yo puedo imaginarme tal vez a esa mujer Gomer haciendo fila, ya habiendo sido utilizada por tanta gente, y ver llegar a Oseas y acercarse a Oseas y decir, yo quiero comprarlo otra vez a ella. Porque Dios le dijo, quiero que hagas eso. La Biblia nos enseña que Jesús se hizo esclavo por nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, se utiliza la palabra dulos en el versículo 7. Desde el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de dulos. Esa es la palabra siervo, que significa esclavo. Hecho semejante a los hombres. Él tomó la forma. En pocas palabras, amados míos, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Agorazo, estábamos en el mercado, el Señor bajó al mercado. Exagorazo, vino para sacarnos fuera del mercado. Lutró, pagó el precio por nosotros, el precio más elevado, que es la sangre preciosa de Cristo. Y luego Apolutrosis nos redimió y nos puso en libertad. Eso es lo que Dios hizo. Cuando el apóstol Pablo habla de la palabra dulos en el Nuevo Testamento, habían leyes antiguo testamentarias. Yo podía tener a un esclavo, en el caso de los judíos, yo podía tener a un esclavo únicamente por 6 años. Cuando llegaba el séptimo año, que era el año de la libertad, el año del jubileo, por ley yo tenía que soltar al esclavo. Pero la ley decía que si el esclavo decía, mire, este patrón es un buen patrón, yo quiero mucho a sus hijos, quiero mucho a su familia. Es más, la ley también decía que si en casa de ese hombre le habían entregado al esclavo mujeres y habían nacido hijos, dice que el patrón es el que decidía si el esclavo se iba solo o le entregaba a sus hijos. El patrón podía decir, tú te vas solo porque tus hijos nacieron acá, tu mujer te la entregué yo, así es que tu mujer y tus hijos son míos. Y los quedaban, se quedaban como esclavos. Pero aquellos que tenían buenos patrones, entonces el esclavo decía, patrón, yo no me quiero ir con nadie. Yo no quiero ir a que me compre otra persona. Entonces yo me quiero quedar aquí. Entonces dice que lo sacarían a las puertas de la ciudad, delante de los ancianos, y le harían un hoyo aquí en la oreja. Esa gente que usted ve que anda aretes aquí, ellos no saben, pero la cultura es eso. Eso significa que ellos fueron esclavos. ¿Ok? Eso es lo que es significado. Y le hacían eso y le ponían la ledesma, le ponían el arete al hombre. Entonces, eso significa la palabra dulos, que significa esclavo voluntario. Entonces, cuando la gente llegaba a la casa y decía, ¿y este hombre por qué tiene aquí? Yo tengo visitando a este hombre 10 años y veo al mismo esclavo. Este hombre ya debería haber soltado a su esclavo. Pero cuando le veía la ledesma, hablaba de varias cosas. Hablaba de que él estaba ahí por su gusto y hablaba de que él tenía un buen patrón. Y cuando Pablo utiliza la palabra dulos, él dice, yo soy un dulos de Jesucristo. Yo soy un esclavo voluntario de Jesús, porque Él es un buen maestro para mí. Él es un buen patrón para mí. Pero mira todo lo que hizo Dios. Bajó, descendió desde los cielos, fue al mercado de los esclavos, nos compró, nos rescató, pagó el precio más elevado, que es el precio de su sangre. Y ahora viene lo bueno. Y ahora viene el punto decisivo. Cuando Dios viene donde Carlos y le dice, Carlito, ya te compré, pagué el precio más elevado, ya te rescaté, ahora eres libre. Eres libre. Pero aquí viene la otra parte del asunto. Ahora viene la reacción de Carlito. Cuando Dios le dice, eres libre. Entonces Dios se queda esperando, ¿verdad? Tú eres libre. Y lo que hace mucha gente, ¿qué es? Ah, mire, muchas gracias. Le agradezco. Qué buena gente es usted. Nos vemos. Y no lo volvemos a ver nunca más en la vida. Y hay otros que dicen, no, Señor. Yo quiero quedarme para servirte. Gracias con la libertad que me has hecho libre. Pero yo no tengo la manera como pagarte lo que tú has hecho, mucho menos saber que entregaste a tu hijo por mí. Cuando le preguntas a Dios, disculpe Señor, por casualidad, nomás por curiosidad, quiero saber cuántas monedas pago por mí. Tú te puedes imaginar la respuesta que Dios te va a dar cuando tú le haces esa pregunta a Dios. Este día, váyase para su casa y hágale esa pregunta a Dios. ¿Cuántas monedas pagaste por mí, Señor, para rescatarme? ¿Fueron monedas de plata o fueron monedas de oro? ¿Cuánto pagaste? ¿Y cuál va a ser la respuesta que vamos a recibir del Dios de la gloria? No, no Carlos, no Juan, no María, no Marta. Yo no pagué ninguna moneda. ¿Sabes qué tuve que hacer? Entregar a mi hijo. Fue mi hijo el que murió por ti en la cruz. Él tuvo que derramar su sangre para yo poderte hacer libre de la esclavitud en la que tú vivías. Por eso el apóstol dice, glorificad pues a Dios, glorificad pues a Dios. Si va a servir a Dios, sírvale de buena gana, mi hermano. Si va a honrar a Dios, hágalo con todo el alma y con todo el corazón. Si le va a cantar, cántele con alegría. Si lo va a buscar, búsquelo con el alma, mi hermano, porque lo que Él ha hecho por nosotros, nadie más pudo haberlo hecho. En el Antiguo Testamento se traían machos cabríos, se traían ovejas, y eso pagaba y cubría los pecados. Pero en el Nuevo Pacto fue necesario el derramamiento de la sangre perfecta de Jesucristo, su Hijo. Bendito sea Dios, porque nos rescató. Y eso fue lo que Boaz hizo con Ruth. La redimió, la rescató y pagó el precio para que nunca más esta mujer fuera esclava. Gracias, Señor, por la libertad. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Reconocemos, Padre, de dónde venimos. Reconocemos dónde estábamos. Cómo hemos sido esclavos de un vicio, esclavos de una adicción, esclavos de nosotros mismos. Y tú nos has librado, nos has hecho libres con tu sangre gloriosa. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no bendecirte? Es que la gente no entiende ni nos va a entender jamás el gozo que sentimos en el corazón de hacer lo que hacemos. La gente no va a entender jamás lo que sentimos en el alma por ti. Esa gratitud profunda hasta el día que nos llames a tu presencia. En este día de Acción de Gracias, te decimos, Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Nos rescataste, nos redimiste. Y por eso, Señor, te queremos amar y servir el resto de nuestros días. Mientras todos oramos. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, ahí donde está, usted puede hacer una oración delante de Dios y decirle: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados, perdón por mis faltas. Reconozco lo que hiciste en la cruz, tu sangre preciosa derramada para mi libertad. En este día, Señor, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Quiero dar ese primer paso de fe y quiero comenzar a caminar en tu nombre, conocerte más, tener una relación íntima contigo. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Ahora aquí en el templo, si usted aquí en el templo nunca antes ha recibido a Cristo, pero siente el deseo, usted dice: Pastor, yo necesito a Dios en mi vida. Si hay alguna persona, yo le invito donde está para que levante su mano, se ponga de pie y nos permita orar por usted. Esta es la decisión más importante que usted podrá hacer en su vida. Venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón a Cristo. Si hay alguien que quiere recibir al Señor, ahí donde está, póngase de pie, levante su mano. Hay un consejero que se va a acercar a usted para ayudarle, así como nos ayudaron también a nosotros. Señor, todas nuestras ansiedades, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades las ponemos en tus manos. Te alabamos, te bendecimos. Llévanos con bien a nuestros hogares, que podamos reflexionar acerca de las verdades que hemos escuchado. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al ponerte vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.